El poder de tres, el podcast que emocionó a Steven Spielberg.
Así que me gusta.
Hola, estamos en un sitio nuevo.
Creo que se ha notado.
Bueno, si nos ven, si nos escuchan, ¿no?
Estamos en un sitio nuevo.
Hola. A mí me gusta más.
Hola, Ainhoa Labarta.
Hola, Begoña. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
¿Qué pasa, Luidana?
¿Qué pasa, Fea?
¿Cómo estás?
Pues
debo decir... mucho que no sabía de ti.
Te tengo que decir una cosa. Me he tomado un par de cervezas para afrontar este podcast.
Hostia, pues empieza fuerte. Yo me tomo un tío.
Para hablar de este tema y abrir mi corazón, necesito un par de cervezas.
¿Nos vas a abrir tu corazón?
No lo sé. Pero por si acaso, yo ya soy precavida.
Vale, me parece bien.
Vale, quiero
empezar... Pero no incitamos al alcoholismo.
No, para nada, para nada. Quiero incitarte, iba a decir.
Vale.
Quiero recitarte un poema.
Oh, un poema.
Un poema. Lo vas a reconocer rápido. Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo durante horas, decir cosas que no entiendes. Puedo sacarme a bailar y puedo sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes.
Bravo, me ha encantado.
Reina.
Miley, te queremos
muchísimo. Justo además, en el episodio anterior hablamos de una canción que habías aprendido.
Sí, justo, y hablamos
que
de esas.
Que te dije, creo que es una que merece la pena memorizar, sí, y cantar a voz en grito. Reina Miley, sí. Precioso, me encanta. A ver, la he traducido porque, bueno, con dos cervezas de más no me iba aquí a poner a pronunciar en inglés. Y bueno, pues para que todo el mundo lo entienda.
Ha sido muy guay. Ha sido maravillosa. Para mí. Y la actuación que hizo fue brutal. Me encantó.
Qué reina. Hablamos de Miley, esto lo podemos decir, porque hablamos de Miley en el episodio de Rebeldes.
Y hace un montón de ese,
hace,
¿no?,
mucho, pero tú ahí contaste su historia...
Sí.
De cómo ella se rebeló contra la discográfica y contra el mundo de la música de niña.
Contra los padres.
Y contra todo, en plan, paso de ser niña buena, no me apetece nada, y mira tú qué bien.
Una chica muy guay.
Qué gran referente.
Y me alegro que ya no la tengan cancelada y que por fin le den lo que se merece. No sé si antes se lo merecía con otra canción o no, pero esta se lo merecía.
No, y que la dejen
ser. Ha
sido
un cambio bastante importante en su carrera musical. De hecho, creo que está como un año de parón. Desde que la sacó ahora, se ha dedicado a ser una chica fitness. Qué pedazos, qué piernas.
Qué brazos, ¿eh?
Qué guapísima.
Qué tipazo, qué pelazo.
Cómo canta, todo. Que todo, o sea, Dios mío.
Brava. Te brava quiero. Miley. O sea, todos los días por la mañana hay que ponerse ese vídeo de Miley en los Grammy para empoderarse y decir, me voy a comer el mundo, no vamos a ganar un Grammy porque voz no tenemos.
No.
Pero además cuando recibo un premio dice, todo el mundo es estupendo y todo el mundo es maravilloso, todo el mundo puede brillar. O sea que, referente.
Muy guay, es muy
brava,
guay.
Brava,
muy
Miley.
Me gusta.
Bueno, vamos a hablar
De un tema que me da muchísima pereza a mí.
Bueno, pero lo podemos llevar hacia nuestro lado y que sea guay.
Sí.
Chica, no empieces así.
Bueno, es que, ¿qué te digo?
Ya, bueno, vale.
Que lo he hecho, ¿por qué hay que hacerlo?
¿Por qué crees que me he tomado yo dos cervezas?
Ya, yo lo he hecho porque me dijiste el topic y dije, vale, si encajar encaja, pero apetecerme, por lo que se dice apetecerme...
A ver, vamos a hablar de romance, románticas.
El título es románticas.
Románticas, con interrogación. en plan, sí,
ellas,
no,
románticas.
Ya veremos.
Yo ninguno, vamos a hacer unidades.
No, bueno, entonces.
Yo no soy romántica.
Creo que me traes tus preguntas habituales.
Es verdad. Yo vengo con preguntas. Joy, tengo un montón de cosas. Luego que voy a intentar cortarlas, pero.
La gente
ha participado por primera vez en nuestro podcast. Bueno, la primera,
¿sí?
No, la segunda. Claro. Estas cosas vienen de gente que me ha dado cositas.
Ah, qué bien.
Cositas.
Ah, vale. Hay que decir que este topic se nos ha ocurrido porque, bueno, estamos ahí al lado de San Valentín. Entonces, bueno, pues hemos cogido un poco el día de San Valentín y nos lo traemos al poder de tres a nuestro modo. Ya veremos lo que sale.
Mi parte es un poco empalagosa.
¿Sí?
¿No lo has leído?
No me gusta leer tu parte.
Vale, bueno,
para que me pille
pues,
todo de sorpresa.
A ver,
todo sea
preguntas.
Real.
¿Eres romántica?
Sí.
Vale.
Mucho.
Mírala a ella. No diría yo eso de ti ni de coña.
Pero
una cosa es romántica y otra cosa es detallista, ¿eh? Céntrate.
Soy romántica, pero soy romántica, no soy cursi. Soy romántica a mi modo de entenderlo.
Pasa que para mí
no
ser romántica
cursi.
Es cursi.
No, bueno,
porque
pues para mí no.
Porque para mí De ser detallista, que tú eres detallista.
Sí.
Sí, lo eres.
Sí, ¿verdad? Sí, lo sé.
Pero
no, cursi. No me escondo, lo
cursi.
Soy.
Cursi no. Y para mí romántico es un poco cursi.
Bueno, pero para mí ser detallista es ser romántico también.
Sí. Vale.
No sé.
Bueno, me parece bien.
O sea, no te voy a llenar nunca una casa de flores.
Gracias.
Ni te voy a llevar un cuarteto de cuerda.
Pero es que a mí me llegas y me dices que te han plantado flores el día de San Valentín en casa de pétalos. Aparte, flores para eso. Con velas.
Yo he vivido esa época.
Lo sé. Yo no, gracias a Dios. O sea, agradezco que no me haya pasado.
Sí,
y entras
sí.
por ahí y todo lleno de velas, que se te va a quemar la casa. Con flores y un cisne ahí de toalla en la cama. ¿Y qué hago? O sea, ¿qué haces? Es que a mí me entra un ataque de risa. O sea, literal, abro, cierro. Y digo, aquí no ha pasado nada, me voy por donde he venido.
Hombre, creo que si hay una persona en tu vida que te haga eso, no te conoce a ti de nada.
No, si lo haces para reírse de mí, porque es que...
Claro,
si
no, no. Yo he vivido esa época.
¿Y a ti te gusta?
De flores, pétalos en la cama, velas, música... Así me han salido, también te digo, quiero decirte. Ojo, ¿eh? Ojo, la envidia del amor. Ojo.
A ver, luego tengo otra. ¿Qué situación...? ¿Has vivido tuya o de otras personas que sean muy románticas?
A ver, pues esas. O sea, obviamente a día de hoy no me parece lo más romántico, ni me gusta, ni nada.
Gusta.
Aparte porque tener pétalos en la cama es un rollo, porque aparte te tiñe todas las sábanas, luego
hombre,
tienes
claro.
las sábanas blancas y tienes ahí movidas rojas horrorosas. Pero sí he vivido pétalos de rosa en la cama, todo lleno de velas, champán... Sí, todas esas mierdas de películas, de superproducción de Hollywood, lo he vivido. Ya no. Bueno, ha habido un momento para eso en la vida. Ya está.
Lo has pasado, no lo volverás a pasar.
Vale.
Que no me cuentes. Que
no,
si te pasa,
paso,
si te
paso.
Pasa, no me lo cuentes.
Vale, ok.
Vale, ¿y te han regalado algo por San Valentín? Más allá de esto de los pétalos y tal que
sí,
me acabas de contar.
Sí,
vale,
he tenido regalos.
Vale, ¿qué? Como el que recuerdes como...
No,
plan...
pues mira, cuando iba a la guardería, flipa. Cuando iba a la guardería,
wow.
en un San Valentín, un niño que se llamaba Roque, me acuerdo perfectamente, me regaló dos rosas. Pero en mi instituto, para sacar dinero para el viaje de fin de curso, los más mayores,
sí.
compraban claveles y entonces tú podías comprar claveles y los entregaban durante las horas del instituto y tuve un novio que me regaló
Ay,
claveles.
Magico.
Muy majo.
Oye, muy bien, esos regalos...
Otra relación que no acabó en nada, pero oye,
bueno.
ese...
El detalle.
Sí, sí, muy bonito, la verdad.
Vale, y ahora...
¿A ti nunca te han regalado nada por San Valentín?
No, y...
¿Nunca?
Lo agradezco. Nunca.
Ni... ¡Ah! ¿Tú me regalaste en San Valentín?
Es verdad.
¿Una cuña de queso?
Es verdad.
Que eso es el mejor regalo...
Lo sé.
...que te puede hacer nadie en San Valentín. Una
Desde
cuña
luego.
De queso brie. Precioso.
¿Fue de brie?
Fue de brie.
Ah, no me acuerdo.
Fue de brie. Riquísimo.
Sí.
Y súper ilusionante. Me encantó ese regalo. Mi mejor regalo de San Valentín fue una cuña de queso
brie. Tu mejor regalo. Yo nunca he tenido, salvo el buzón del amor, que lo instauré en la empresa en la que tú estás y yo ya no estoy.
Ah, sí.
Recibía cartas. Pero no, yo nunca he tenido regalo de San Valentín.
Pues te regalaré yo una cuña de queso también.
Vale, feliz.
Feliz,
vamos,
¿verdad?
Vamos, si me regalas una cuña de queso, sí.
Pues
pero es que a mí esas cosas siempre me han dado, ya sabes, bastante cringe. Entonces no...
Bueno, pues nada. Bueno,
no, si me queréis putear, sí, sí, no, pues nada. Y luego, ¿qué te inspira este día de San Valentín?
A ver, me inspira... entre parejas me parece un capitalismo salvaje. Obviamente yo que no estoy
peor
a favor.
Peor que los Reyes Magos.
Total. Yo me lo he tomado últimamente mucho hacia el amor propio.
Ah, muy bien.
¿Sabes? En plan, valorar el amor ya con personas a tu alrededor, que está bien, pero muy en plan el amor propio con lo importante que es bueno. Y que también tú te quieras y te valores, que lo hemos hablado en el último capítulo. Uh-huh. Me inspira hacia el amor propio.
Yo es que no, para mí, o sea, siempre ha sido un día como... Normal.
A ver, es un día tremendamente inventado.
Me da igual el 14, el 15 que el 17 de marzo, ¿sabes? O sea,
tal cual. Clean.
Me acabo de acordar que sí que me regalaron por San Valentín los hijos de puta de mis compañeros que conoces tú también. Encima sorpresa. Por
sí.
Eso, sí.
Y no.
Era 14 de febrero. Nuestra querida Maya, Bene y Zurdo se enteraron que odiaba estas performances.
Y te hicieron
y
performance.
Y me hicieron una performance que llegó San Valentín y Valentino era un peluche horroroso de color azul pequeño con una rosa que se paseó por toda la oficina hasta que llegó a mi sitio porque estábamos
en otra...
en el otro lado. se paseó todo con eso y yo en plan...
Me muero,
tengo un vídeo y todo, yo qué vergüenza.
Es que los amigos están para eso.
Sí, esa es la única vez que me han regalado y ya.
Bueno, así, pues vamos a dejar. Muy bien. Hasta aquí el consultorio aquí.
Ya,
y
la
entrevista.
Estas son las preguntas del día de hoy.
Vale. Bueno, pues yo para hablar de esto de románticas,
sí,
iba a hablar de muchas cosas y de esto que me pongo a hacer como búsqueda y salió una palabra que dije, wow, esta palabra nos interesa a ti y a mí, amiga. Vale. Espero que a gente que nos escuche también, pero bueno, voy a abrir un melón. Tú sabes que yo soy de abrir melones,
gusta.
Así que voy a abrir melón. Voy a hablar de la vulnerabilidad. Hola.
¿Te he inspirado yo?
Bueno, me he inspirado en ambas, ¿vale? Para empezar con este tema, voy a traer una sentencia.
¿Vale?
¿Es una sentencia acertada? No, pues no lo sé, pero la voy a decir igual porque ahora
podcast.
Explico por qué. Abro comillas, ¿vale? Existe una creencia general de que ser vulnerable es una debilidad. Cierro comillas. Fin de la cita.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo soy la primera que lo cree.
¿Estás de acuerdo?
Sé que es mentira. O sea, sé que ser vulnerable, o sea, tiene como una connotación negativa y no lo es. Ser vulnerable está bien y demostrar tus emociones y todo eso. Pero yo que lo soy mucho, me parece... Una mierda absoluta.
Una mierda absoluta.
Sí.
Yo estoy en esas también, lo digo. Quizá ya no tanto...
Como antes...
Uh-huh. No lo sé, no sé dónde estoy. La verdad que no, chica.
Fluctuamos.
No sé dónde estoy en la vida, la verdad.
Sí,
no lo
fluctuamos.
Sé.
Lo que pensamos hoy, dentro de 3 días no, depende del momento vital por el que pasemos.
También.
Nos sentimos mejor, peor o regular, con lo cual lo que aprendes y lo que sabes, pues te lo aplicas mejor o peor. Pero bueno, oye, poco a poco.
Pues poco a poco, vamos poco a poco. Bueno, pues.
Somos vulnerables.
Yo quiero hablar en primera persona y sé que tú en esto congenias conmigo. Porque claro, tenemos una cosa aquí sobre la mesa que se llama necesidad de control y perfeccionismo.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que cuando tú demuestras tu vulnerabilidad, estás cediendo un poco el control.
Todo.
Obviamente, estás dejando a la otra persona que entre... y pueda desmantelarte el chiringuito, uh-huh, que tú tienes tan bonito montado, en plan, qué bien, esto aquí, esto allá, esto colocado aquí, esto me genera paz, sí, y de repente dejas que entre una persona a revolverlo. Que quizás revolverlo para bien, pero nuestra experiencia nos dice que revolverlo para mal fatal. Entonces, voy a lanzarte así una pregunta al aire. ¿Tú crees que se puede tener... verdadera intimidad? Intimidad entendamos
sí, sí, sí,
desde el punto de vista del amor, porque
sí,
con los amigos sí que eres un poco más vulnerable porque tienes una confianza, confías
es
en
diferente,
que esa gente no te va a,
no te va a hacer daño,
desmantelar el chiringuito. ¿Tú crees que se puede tener verdadera intimidad con una persona sin ser vulnerable?
No. Me parece imposible. O sea, llega un momento que por mucho que intentes tener ahí un fuerte y decir, venga, o sea, no me bajo de esta, llega un momento en el que tú empiezas a confiar en esa persona igual que confías con los amigos. Que es verdad que lo vivimos diferente, en mi opinión, cuando tú empiezas a conocer a alguien dentro de tu vida como en un plano de amistad que se construye poco a poco y como deberían construirse las relaciones, pero bueno, hoy en día, en fin, plataforma de Netflix, vas poco a poco... Y no tienes como tanto miedo a que alguien...
Entre.
O sea, le vas dejando a aquellas personas con las que tienes feeling y tal. Y por lo menos, o al menos a mí me pasa, que me abro mucho más y mucho más rápido y sin miedo a tal. Porque oye, si no me gusta, pues cierro chiringo y me voy y no me afecta. En el otro lado, yo creo que es que como entran en un sitio que te pueden hacer muchísimo, muchísimo daño... que igual te puede pasar con una amistad que se rompa y te duele la misma esta, pero me parece imposible que no llegue un momento en el que digas, venga, pa'lante.
Me tengo que entregar.
Sí, pero me parece un punto complicado de inflexión y decir, hostia.
Sobre todo para gente como nosotras, con esa necesidad de control soltar esa cuerda...
Tiene que, o sea, el que la otra persona pueda huir o cualquier cosa o tal y que... O sea, es que demuestres tanto que pierdas ya en plan... Uf.
Sí, sí, soltar la cuerda en plan... Que vaya donde... ¡Buf, buf! Bueno, es que me genera ansiedad solo hasta
sí,
de pensarlo.
Sí, me suenan las manos.
Claro, por eso yo tengo aquí... Nosotras hemos tenido experiencias en nuestra adolescencia y en nuestra edad adulta que nos han hecho un poco incapaces de mostrar nuestra vulnerabilidad en la vida.
Es que yo cada vez que la demuestro no me sale bien.
Claro. Es que, claro, es que ahí está el tema.
O sea, es que...
Cada vez,
cariño,
que te abres... Te vienen con un ariete contra el pecho, ¡plas! Y dices tú, ¿y ahora qué?
Claro.
¿Y ahora quién monta esto?
Es que por...
este Lego que tengo aquí de emociones, ¿ahora quién me monta esto otra vez?
¿Sabes? Con lo complicado que es montar un Lego.
Exactamente, sin instrucciones encima, ¿sabes?
Coño.
En plan, ahora, mira, ¿ves esto de aquí? Pues ahora lo vuelves tú a crear.
Con
tú
todos
sola.
Los colores, wow. Tal, no sé qué.
Claro.
Y por
entonces,
poco que me enseñes ya estás jodido.
Claro, entonces... aunque estas experiencias que tú tienes son válidas por lo que hablábamos, uh-huh, del aprendizaje, de la evolución y tal, pero claro, tú tienes un temor atroz a ser vulnerable y que te vuelva a pasar. Entonces hay veces que te metes en una cueva y dices, ah, pues yo es que aquí estoy fenomenal. Entonces es muy difícil generar intimidad. Bueno, para mí, yo entiendo que es prácticamente imposible. Soy consciente de que mientras ponga un muro,
hombre, claro,
hay gente que puede pasar más o menos, pero obviamente trasladar ese muro y colocarte detrás de ese muro...
Yo creo que también no. Depende del momento, o sea, quiero decir, que si tú estás disponible para y estás conociendo a alguien, sí es posible y es factible que te muestres vulnerable y le dejes entrar en una parcela que para ti es importante y que... cedes a la otra persona ciertas cosas, pero si no estás disponible y estás ahí en plan en tu cueva, ya te digo yo que no entra nadie. Es una cosa que si no es, si, o sea, es estar expuesto y tiene sus riesgos buenos y malos,
sus beneficios también,
sus beneficios. Yo te hablo
pero
desde el punto
más
de vista ahora mismo negativo, o sea, sé que existe el lado positivo
pero no lo veo,
pero yo
no lo veo.
A día de hoy te diría que no, o sea,
no,
yo ahora mismo vuelvo a estar en el punto de mira,
no hay escalera en el mundo para escalar este muro que traigo.
Te digo que vuelvo a preferir andar los 17 kilómetros que andé con la pierna rota y subir las escaleras en el Abad Cueva esta que hay en Kuala Lumpur antes de conocer a nadie. Te lo digo en serio.
Hay que ser
lo
muy
prefiero.
Valiente.
Yo ya me canso de ser valiente.
Mira que yo siempre digo que la cobardía no... Pero hay que ser muy valiente.
Sí, hay que ser
porque
muy valiente y ya no lo soy.
Te digo que estamos fuqueadas, tú y yo, porque, chica, hay que romper esa coraza. Te lo digo ya, Ainhoa.
Begón, pero si es
te
que
lo ya... digo ya, lo dice Internet. Hay pero... que romper esa coraza.
Yo lo intento.
Lo intentas.
Pero
cada vez el Lego...
Hombre, es que cada vez, chica...
Cada vez
es que no me ha dado tiempo a terminar
piezas...
de construirlo. O sea, cuando lo tengo medio construido otra vez... Toma, viene el niño por culero y te pega la patada al este. Y tú, me cago en la puta, yo otra vez. ¿Y dónde está la pieza amarilla que faltaba con el negro para no sé qué?
Pues así me falta una aquí, me sobra una allá, lo tengo todo descontrolado.
Me falta el brazo, no encuentro el gorro... Así estoy yo. Entonces,
bueno,
well, estoy construyendo otra vez mi Lego. Entonces, cuando lo construya, oye, mira, que no me toque ni...
Que no me toques el Lego, ¿sabes? No me toques el Lego, tío. O sea, déjame en
te
paz el Lego.
Que me lo pienso grabar esto. No
me
toques
el Lego. Lo podemos poner en las bios estas de apps de citas.
Cuando...
No me toques el Lego.
No sé si algún día me volveré a abrir.
Lo que pasa es que algunos pensarán que el Lego es otra cosa, pero no, el Lego es esto. Bueno, aún así te voy a leer un pequeño párrafo,
¿vale?,
de una cosa que he leído en un artículo sobre esto, ¿vale? Que lo firma Verónica Freire. No sé quién es,
¿vale?
No me suena de nada.
Debe ser gallega, porque Freire...
Puede ser, no me suena de nada. Mm. Cuando somos auténticamente vulnerables y transparentes, nos volvemos poderosas. La vulnerabilidad sostiene la verdad de lo que somos, de nuestras necesidades y sentimientos, y canalizándolo, damos a la otra persona espacio para la elección. Cuando la gente hace algo por nosotros, nosotras, por elección y no por presión, generamos verdadera conexión y amor.
Estoy 100% de acuerdo, ¿eh?
Yo también.
Estoy 100% de acuerdo.
Verónica Freire, muy bien.
Sí.
Ahora, hazlo tú.
Cuesta muchísimo. Y es verdad que es una cosa que intento aplicármela mucho y que soy muy consciente de que el saber las emociones, en qué lugar van y cuándo las muestras y cómo te expones a ellas y todo eso, te ayuda a estar mejor. Y efectivamente lo de sin ponerle presión al otro y cediendo, o sea, y mostrando, y que la otra persona pueda elegir, es la mejor forma de sentir el interés de otra persona sin que haya llegado ahí porque tú hayas sido una persona controladora y obligando todo el rato al hola, ¿estás ahí? Hola, ¿estás ahí? Hola, es que, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿me quieres?
Literal. Entonces, wow. Bueno, esas cosas es mejor que sea bidireccional y no esperes ni tú misma ni la otra persona que las cosas se hacen porque solo uno de los dos trabaja y bueno, al final por presión acabo estando en un sitio donde no tal.
No,
aquí nos lo curramos ambos lados y somos vulnerables ambos. Si no lo queremos ser y no queremos mostrar aquí, pues oye.
Hay una frase que a mí me gusta mucho sobre eso. No sé si la voy a decir bien porque llevo 2 cervezas encima, entonces bueno, voy.
No se
voy
te notan.
No se me notan. Bueno,
no.
Tengo mucha práctica. El verdadero amor es cuando tienes libertad de irte y no te vas.
Totalmente. Sí, es así.
Esa frase me gusta mucho.
Sí.
Entonces, bueno, pues ahí lo dejo, pero bueno. Y hasta aquí mi melonar de la vulnerabilidad.
Estupendo. Vamos a contar cosas que odiamos.
Efectivamente.
Vale, ¿cómo se llama?
Vamos a abrir esta sección de cosas que hace la humanidad. Y mira, chica, no.
No.
¿Quieres
empezar tú?
No, quiero que empieces tú.
Vale, en esta es en la que ha participado gente, ¿vale?
Aquí es donde hay gente que ha opinado.
Sí, donde aquí hay gente, ¿vale?, que ha participado que me gustan. Pues, por ejemplo, cosas que me han dicho. Que tienen que ver en plan un poco con el topic, motes ñoños.
Ok, en privado, ok. A ver, yo no lo soporto salvo, no, cariño.
Bueno, cállate,
amor.
Que nosotros nos llamamos bebé, o sea, ¿qué quiero decirte?
Bueno, bebé. Pero bebé es muy vox populi, lo usa todo el mundo.
Ya.
Bueno, mira, cada uno tiene sus vainas, sus movidas, yo no lo soporto. Yo tuve un novio que me ponía unos motes que me daban un asco y una grima que me moría. Y no sé por qué lo soportaba. Bueno, porque de aquella, bueno, quiere ser complaciente. Hasta que hubo un momento que le dije, mira, esto no lo hagas más porque eres antierótico con esto. O sea, no me estás gustando nada.
Es que qué
no. Hay algunos que me han contado parejas que me gustan, pero porque no son ñoños y son motes que vienen de cosas que me hacen gracia y digo, oye, pues es muy único. Pero no. Llámame por mi nombre, que me gusta mucho y como mucho cariño.
Cariño.
Es que no, tío, ni mi vida. No, no. No, en realidad no.
No, me
no,
me gusta.
No.
Me decían también que una pareja sentada a mi lado en el metro se esté dando el lotazo.
A ver.
O sea, es que eso, qué vergüenza.
En el metro, a mí me ha pasado en cenas, en un restaurante, en plan, basta ya, vete al baño, vete a la calle, vete a tu casa. O sea, estoy comiéndome aquí un solomillo delicioso, no tengo por qué estar viendo. No.
No,
por favor. No.
Yo eso no lo soporto. No entiendo cómo la gente está comiendo y a la vez es capaz de liarse con otra persona.
Pero qué
asco. Si estoy comiendo.
Pero qué asco.
¡Qué asco! Nunca lo he entendido.
Para todo hay un momento y un lugar, chico. Hasta para morrear.
Sí.
Y te lo digo yo, que es mi hobby favorito.
Mi hobby favorito.
No, pero...
¿Qué más me han dicho? Ah, parejas que se visten igual.
Hostia, tía. Tengo una
es que era un cringe.
Tengo una miseria con eso.
Wow. Dime qué te ha pasado.
No, no una miseria, pero yo tuve un novio que teníamos una fiesta un poco importante y me preguntó de qué color era mi vestido para llevar la corbata igual. Y le dije, pues ¿sabes qué te digo? Que no te lo voy a decir. Pero ¿por qué yo? Bueno, pues porque me parece ridículo esto, la verdad. Porque yo voy a llevar un vestido de un color que sea y no tenemos por qué... Chico, pues no hace ninguna falta.
Me da muchísima...
Me da... No me gusta nada. Y eso no lo hace mucho la monarquía española, ¿eh?
Y los influencers.
Ah, ¿también?
Sí, wow, para que las fotos salgan... O sea, es como mejor cromáticas, vamos como de colores similares.
Por favor, no.
Qué vergüenza,
no.
Que parecen hermanos.
Ay, por favor, pequeños. O sea, total. Es que yo lo tengo un poco asimilado a eso.
A mí no me gusta.
¡Uf! ¡Qué cringe!
Otra cosa es que por casualidad te hayas vestido parecido.
Bueno, okay. Puede ser, oye, puedes coincidir. Pero quiero decirte, si yo voy de rojo a una boda,
claro,
o de mostaza, tú puedes llevar la corbata azul o verde o naranja, me da igual. Bueno, si la llevas naranja eres un poco horterita, pero no pasa nada. Pero chico, no.
No.
No, no.
No. A ver si elijo alguna. Ah, a mí es que está ducharse en pareja. Qué cosa más incómoda, tía. Ninguno de los dos se ducha y hay uno de los dos que siempre pasa frío.
Bueno.
Salvo que tengas, o sea, quiero decirte, salvo que sea una ducha que entera...
Hombre, es que depende de la ducha, amiga.
No, o sea, si ponen... No, pero yo te hablo de una ducha convencional. Una ducha normal y corriente.
De casa dentro de la M30 de Madrid que no te cabe.
De esa de la que solo tienes una puta alcachofa, como mucho de estas que son un poco así.
Yo lo he hecho.
No, sí, yo también, pero no me digas que no es incómodo.
Bueno, es que mi ducha era tan pequeña, que te juro por Dios que cabíamos los dos debajo del teléfono de la ducha.
Es que no me gusta. A mí sí. A mí me gusta ducharme en paz.
A mí sí me gusta ducharme en pareja.
¡Qué pereza, Begoña!
Sí, sí. Es ducharme, claro, quiero decirte.
Es que me da igual. Es que yo, que soy una persona que siempre pasa frío, en la ducha tengo ardiendo. Y me gusta que me caiga solo a mí. Y yo no estoy a gusto.
Me parece bien, bueno.
Y me quiero lavar bien el pelo, porque luego salir de ahí en guarrindongao, porque realmente
gusta. Es que yo no hablo de ducharme en plan, son las 8 de la mañana, me tengo que ir a currar y tengo que salir en 40 minutos.
Pela.
No, yo es un poco en plan, vamos a hacer aquí un poco el tontito y no tenemos ninguna prisa.
No, porque yo luego cuando tengo que salir de la ducha me tengo que echar la crema, tal, no sé qué. Me parece incómodo.
Sí, lo es. No, incómodo es, eso está claro.
Fatal.
Pero bueno, yo que sé, hay mucha fantasía alrededor de la ducha. Porque, es verdad, chica, lo hay. ¿Qué hacemos?
Mira.
Hemos visto mucha peli.
Eso te iba a decir.
No, cómodo
si
no
te
es.
Si te vas a Bali y te ponen una ducha de estas entera así,
bueno,
¿qué tal?
Bueno, me muero.
Pues te puedo comprar la situación, pero en nuestras casas, digo yo que no. Vamos, yo en la mía es que te matas.
Yo te digo que he elegido habitaciones de hotel... Por el baño que tenían.
No sé, ya lo sé.
Ah, vale.
No, yo lo sé, esta gente no lo sabía.
Pues
pero...
sí, si soy, me importa mucho lo grande que sea la ducha o si tiene bañera. Bueno, a ver, si voy sola igual no me importa. Bueno, no, también me importa mucho si voy sola. Y si tiene bañera mejor, que me gusta mucho a mí las bañeras.
¿Ves? Pero en la bañera te lo puedo comprar.
Vale, sí. Aunque es incómodo igual,
¿eh? Es incómodo, me parece incomodísimo. O sea, yo seguiría mis 13, pero... Tienen los dos agua. Es que yo con lo de pasar...
Es
y mi pelo,
igualitario.
Tío, y mi pelo, que no me gusta.
Vale,
no.
Bueno, vale, me parece bien.
Nada, fatal. Las parejas que te meten en discusiones, que están discutiendo delante de ti, te meten ahí, ala, y te hacen posicionarte. Esta me la han pasado y dicho...
Bueno, pues yo digo,
wow.
Oye, yo me voy a pedir una cerveza y me voy. Y ya
en
está.
Plan, hasta luego.
Hombre, a ver.
Pero yo
haces?
Alguna vez la he vivido, que estás como...
¿Y tú qué piensas? Pues yo pienso que me voy.
Sí, tía.
¿A mí qué me importa? A mí ya me lo contaréis. Ya me contaréis la resolución. A mí esto no me interesa.
Delante de la gente. O sea, yo he vivido momentos tan incómodos de la gente ahí como.
Necesito un apoyo en esta guerra. Ah, no, no. Yo no soy aliada.
Yo
no soy aliada.
Yo además es que esas cosas no las entiendo porque aunque yo. O sea, más allá de en una relación en cualquier lado, o sea, si yo estoy enfadada contigo. Delante de la gente hago como si no hubiera pasado nada.
Y ya los trapos en casa.
Claro, porque a mí me da muchísima vergüenza ponerla a cualquier persona en un compromiso, que es lo mismo que esté yo aquí dándome el lote y alguien así.
Es igual de incómodo, sí. Es igual de incómodo la bronca que el morreo.
Sí, tía.
Sí, es en plan, por favor, no es el sitio. No es el momento ni el lugar. Bueno, ¿y vale. Tú de romance qué
y
vas
yo
a hablar?
Te voy a hablar de romances de una relación que es un poco tóxica. Bueno, bastante tóxica, pero también es bonita, que nos hizo engancharnos muchísimo, que es una serie que si sigue existiendo tiene 19 temporadas o 20 temporadas, se llama Anatomía de Grey.
Tiene 19.
19.
Te lo digo yo.
¿Sigue en...?
No, ya no, ya, ya se ha acabado. Hombre, pero tiene 19. Me he visto 19. Las 19.
Yo dejé de verla en el COVID. Y es verdad que sufrí mucho después de la muerte de Derek. Aquella ya. serie pegó un bajón. Porque un poco lo que tunía era también esta relación de Meredith y Derek. Y vengo a hablar de ellos, de cómo empezaron la relación.
O sea, vienes a hablar de Meredith Grey
y Derek Shepherd. De momentos clave de cuando se conocieron y todo eso.
A ver, hay una... A ver, nos ha gustado mucho siempre esa relación, pero hay mucha red flag en
claro,
esa relación,
yo de hecho,
mogollón.
Para hacer...
Mogollón, lo que pasa que, claro, son guapísimos y claro,
y,
hay partes...
Bueno, ya lo,
hay parte, hay partes muy hype que dices tú, bueno, pues esto me engancha, que me muero, pero...
Claro, o sea, eso es una cosa que es como... Pues eso, la montaña rusa, el que te mantengan que ahora sí, que no, que tal, no sé qué, es como vives
el amor
esa...
romántico, amiga.
Claro.
Madre
vives
mía.
Vives esa historia de amor como si fuera tuya absolutamente. Yo ahora que estaba buscando clips en TikTok y tal para hacer esto, decía, madre mía, ¿eh?
Vale, madre y vienes mía. A hablar como de los,
de
momentos,
los momentos
más hype
sí, para
de
mí
ellos.
Los momentos más hype que son de las primeras temporadas... Vale. Porque luego ya es más como un poco ongoing.
A ver, si no habéis visto Anatomía de Grey, es... una historia de médicos en un hospital que
claro.
se lían todos con todos. Ya está.
Sí, pasan muchas desgracias todo el rato.
Muchas desgracias todo el rato,
tronos.
Se llora mucho, pero sí. mientras pasan desgracias, pues ellos se lían todos con todos en sus salas de descanso.
Sí.
Porque, bueno, no siempre están operando, también se están enrollando
sí,
y morreando
mucho.
Todo el rato. Vale.
Mucho. Entonces vengo del primer momento cuando se conocen... Meredith y Derek en el bar que está al lado del hospital.
Borrachos.
Borrachos,
sí.
que ya va a pedir un tequila y él está como en la barra y ya a partir de ahí, pues, como que empiezan a hablar, tal, se lían, acaban en casa de ella.
Ella un sábado cualquiera.
Sí, un sábado cualquiera. Se lían, lo hacen en el salón porque ella está como que va a vender la casa, no sabe qué hacer con su vida, tal, no sé qué, empiezan las prácticas, el miro, lo que sea que empiezan. Ella... Como muy tal, y dice, oye, pavo, tú fuera, que es que yo me tengo que ir ya, lo siento, yo me voy a ir a
Hasta
duchar,
luego.
Cuando baje no tienes que estar. Y el otro un poco en plan, ¿qué coño? Otra, bueno, que un placer, ¿qué tal? Hasta luego. Y pues como 2 horas más tarde, llega al hospital, viene una pava que se ha caído por no sé dónde, la traen en helicóptero porque también hay desgracias, la intuban, no sé qué, es el primer día de residencia de ella... Y del resto de los colegas, que también muchos se mueren, le va a poner una vía, no sé qué tal, y dicen, oye, ha venido la familia de la pava esta y hay que informarles. Y dicen, no, pues que se lo diga el doctor Shepherd. Claro, ella, a ella se lo
ni
se
idea.
Había presentado Derek. Ya,
claro,
pues,
ni
la,
idea.
Pues,
ni doctor, okay, ni apellido,
nada.
Ni nada.
Entonces abre la puerta, va a ir a comunicárselo y de repente se ven como en plan, ¿qué?
O sea, es tu puto jefe.
Ya.
Vale.
Y pero el jefe
ojo,
mayor.
Ojo, es tu jefe.
Porque no es ni residente de estos de último
no, no,
año, no,
te
no.
Te saca 7, 8 años.
Claro.
Que eso no lo dicen en la serie, pero tú lo calculas.
Hombre.
Con que controles un poco de residencia de medicina y
por
tal,
eso.
Lo calculas. Son 7, 8 años. Mm. Es tu jefe.
Sí.
Ja.
Ja, ja.
En una producción de Hollywood, precioso. Te pasa a ti y te cagas.
Hombre.
Guapa. Guapa,
hombre,
momento, guapa,
pero también es
orden
como
de alejamiento.
Ese momento
guapa.
De las casualidades de la vida. Tú sabes, tú sales sí. de ahí diciendo, en plan, me he liado con un tío en un bar, que eso ya no pasa. Y llego a mi casa, le echo en mi casa y luego, uf, la vida es que me lo ha vuelto a poner porque es que.
Ya, pero la vida real, te cagas.
Hombre, yo.
Dices bueno. tú, me pongo a abrir, tampoco... abro LinkedIn y busco curro.
A estos tampoco les iba bien esa historia. Porque él lo acababa de dejar con Allison, que era
su ex-mujer. Su mujer.
Entonces estaban en pleno divorcio, él se está liando con ella, pero luego resulta que dice, coño, yo llevo toda la vida desde mi adolescencia con Allison, pues voy a seguir con ella, no por esta chavala que se me ha metido en medio.
Pero cuenta, él está casado.
No, él se estaba divorciando.
No, él está casado, abandona Nueva York. Conoce a Meredith.
Y se vacía.
Y a Meredith no le dice ni mu
no,
de
claro,
su situación vital.
Sí, 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 eso sí.
Vale, ojo,
eso
ojo,
sí.
que todo mucho romance, pero
sí,
también hay aquí unas red flags que te cagas.
Yo pensaba que se estaba divorciando.
No, De repente aparece la mujer o exmujer. Bueno, sí, él se va. Él la abandona, por lo que sea. Y cuando ella aparece en escena es cuando él le dice... Porque es que la he visto recientemente. Para practicar en inglés. Y entonces hay un momento que le dice... Lo siento mucho. Porque está con ella y dice... Lo siento mucho. Y entonces aparece la otra y le dice... Soy su mujer. Hasta ese momento te lo has callado como un cabrón.
Hombre, él no se portó nada bien.
Cobarde.
Él no se portó nada bien. Entonces, cuando pasa todo esto y hay una fiesta y tal y no sé qué... Ella discute con él en una sala de estas y le dice a él... Tío, lo has roto tú todo, lo has cagado todo, pero mazo de veces lo has cagado. Ahora no me digas tú a mí cómo tengo que solucionar yo este duelo que tengo aquí. Ni me llames puta, ni me llames nada... Que más puso como unas bragas que se había encontrado en un...
Bueno, es que todo mal, todo mal.
Y el otro en plan, bueno.
No, pero eso es verdad, porque ella se pone a follar con todo lo que se mueve, porque chico, cada uno pasa el duelo como puede y como quiere, claro. Y entonces él como que se lo echa en cara y le dice, no vengas a decirme a mí cómo reconstruir mi Lego.
Literal.
Cuando el que ha roto el Lego eres tú,
cuando
gilipollas.
Eres un cabrón. Y no hay que olvidar, además, que ella empezaba como a especializarse más en neurocirugía, que él era neurocirujano, era el jefe de la unidad.
Sí, es que todo mal.
Y
todo
ella mal. Empezó ahí.
Vale, ¿y el momento romántico de todo esto que quieres sacar tú, cuál es?
El momento romántico es cuando ella, después de toda esta movida, que ella como que intenta hacer su vida, él está con Allison y tal, y ella le dice a él, después de operar, dice, vale, llevo todo el rato intentando como quitarme al medio diciendo que no me importas, que paso, pero mira, que no, que me tienes que escoger a mí, que ella será muy guay, pero escógeme a mí,
la
que
vulnerabilidad.
Yo soy la que vale y de verdad que conmigo vas a estar bien, que yo odio cosas que haces tú muchísimo, pero me gustan y las quiero porque te quiero a ti. Y el otro como que intentaba interrumpirla y ella en plan, no, déjame acabar. Ese momento en plan de ella diciendo, oye, no, te voy a contar esto. Y el momento más bonito para mí es cuando firman los votos en el POSIT.
Los votos matrimoniales, sí, que no se pueden casar porque algo
se
tienen
les complica,
y firman como un POSIT.
Y él le dice, ¿tienes algo para apuntar? Y ella dice, no sé, tengo un POSIT. Y dice, vale, pues vamos a escribir nuestros votos. Y le escribe lo siguiente, lo he visto y he llorado.
¿Has llorado?
He llorado, es que hija, sí. Yo lloro con todo. Yo lloro con que me soples.
No pasa nada, bueno, a ver, me parece bien.
En el POSIT pone, porque lo hacen entre los dos. Y él lo apunta y pone, amarnos el uno al otro, aun cuando nos odiemos. Ninguno huirá, no importará lo que pase. Cuidarse hasta que seamos ancianos, olamos mal y seamos seniles. Y todo esto será para siempre. Y encima yo he llorado porque, claro, yo realmente sé que no es para siempre, porque es que él se muere.
¿Sabes? Bueno, para siempre mientras estemos en vida.
Claro, pero cuando dicen y seniles y todo, yo cuando he revivido...
Hombre, porque tú te imaginas que vas a acabar con esa persona, pues
claro.
hasta que ya no puedas abrir los ojos, pero claro, no piensas
eso,
que va a pasar eso con 45 años.
A mí eso ha sido como... Joder, es que yo ahora que he visto el final y sé lo que va a pasar... Ellos ahí diciéndose, y hasta que seamos mayores y vamos a estar el uno con el
bueno,
otro
pero
y tal,
es bonito.
Así que... Y dices, joder, qué bonito, cómo se querían... Y la vida, siendo muy jóvenes, pues él se muere en un accidente y se queda catatónico y hasta luego, Mari Carmen.
Ya hasta luego.
Y yo llorando ahí en plan, y ellos querían estar hasta el final juntos y tal. Me dejaron de gustar cuando tuvieron hijos, la verdad, diré.
Pues yo te digo que hay una... yo que siempre giro hacia el empoderamiento femenino. Hay una frase de ella que a mí me gusta mucho en la serie, que la he visto varias veces en TikToks y tal... Es un momento que ellos están en una crisis matrimonial heavy, en plan casi al borde del divorcio.
Sí.
Entonces ella le dice a él, puedo vivir sin ti, pero no quiero.
Sí.
Esa frase me parece, pues eso, la libertad de me puedo ir, pero me quiero quedar. Pero que no te pienses que es que no puedo vivir sin ti. Sí puedo, pero no quiero. Esa frase sí me parece de mucho amor y me parece muy empoderadora. Ahora, esa relación, chica, a ver, nos la han vendido,
hombre,
pero...
Tenían
pero
todas sus idas y venidas.
Hombre, y él, cada vez que ella brillaba, se ponía un poco celosito, un poco... Me estás tapando a mí un poco aquí el foco.
De hecho, ella se sale
Derek.
Se sale de neurocirugía y se mete
hombre,
a
claro, porque,
medicina
porque
interna.
Él se siente amenazado. Sí. Es que, chico, de verdad, estamos siempre... Es que, bueno... No os liéis con vuestro jefe, bueno, chica, por lo que sea. Yo que
no,
sé, por
esto
lo que
es
sea.
Verdad que en teoría no lo
por
sabían.
Por lo que sea, ya seas médico, yo que sé, funcionaria, lo que no. sea.
Ni con tu
no
jefe
sé,
ni con nadie del trabajo. Déjate el trabajo, déjate
sí,
el
mejor,
trabajo, porque
mejor.
Eso luego no acaba bien y le tienes que ver el jeto todo el rato.
Total.
En el mundo de la publicidad nos pasa mucho que encima rotamos todo demasiado. Ya dices, es que un día salgo, entran y dices, madre mía, menudo pastel. Yo
no, total.
Aquí.
No. Es mejor no.
Es mejor que no.
Mejor. Oye, a ver, a veces puede salir bien y tal, pero no es lo habitual.
Pero bueno, por si acaso, bueno. Vamos a curarnos en salud.
Vale, ¿y qué más? ¿Traes algo más de romance?
No, ya no. No sé si tú tienes alguna miseria.
No, ya he contado los pétalos, ya he contado los motes de mierda. Ya he contado somos la envidia del amor. Pues la verdad que no tengo nada. Juraría que no.
¿Te puedo contar una cosa que no te he contado?
¡Wow!
Que te va a hacer mucha gracia.
¿En real time aquí?
En real time, porque te va ¿sí? a hacer... No la había contado porque...
¿Es una miseria?
Sí.
¿Hay que meter la intro de miserias?
Sí, pero es muy corta.
Vale, pues metemos la intro de miserias.
Las miserias. Una sección con más drama que una telenovela turca.
Bueno,
a ver,
es algo que me ha pasado recientemente, ¿vale? Y yo iba hablando por el móvil, estaba muy enfadada con mi última desilusión que había tenido, ¿vale? Entonces yo estaba súper enfadada, iba hablando con el móvil, tal, no sé qué, y de repente...
¿Ibas hablando con alguien?
Iba hablando por el móvil, pues mandando una nota de voz... No, miento. Estaba escribiendo un WhatsApp.
Vale.
Vale, con lo cual yo no estaba viendo el suelo, ¿vale? Yo estaba escribiendo en el WhatsApp, tal, no sé qué, pero como súper enfadada, tal, no sé qué, estoy escribiendo entre todas las emociones, tal, no sé qué, y digo, qué pisado, no puede ser, qué pisado. Y me miro atrás, había pisado una mierda.
¿En serio me has hecho poner la intro de miserias para decirme que has pisado una mierda?
No, espera, porque aquí
ya te puedes haber caído la mierda.
Calla.
A verás. Ah, que va tiene... Ah, vale. Pues
entonces,
digo, a ver.
Pisó la mierda, que esto justo me había pasado delante de un concesionario, el cual odio. Limpié en mí un trozo de la mierda.
Como bien pudiste.
Ese concesionario.
Vale.
Seguía andando. Entonces, llegó a la oficina. Y yo ahí pues lo había intentado limpiar, pero yo estaba como un poco rayada con eso. Vale.
Pues que además huele tan mal, joder.
Tan mal.
Allá donde
es verdad
vas.
Que había conseguido como quitarlo porque había sido como mierda de cagalera de perro.
Ay, qué asco. Hola,
entonces, me pasa una cosa, me contestan a un mensaje, mi furia va como a más y yo sigo escribiendo y digo, bueno, pues me voy al baño y tal, si me ves. Ese momento en el que yo leo ese mensaje, que estoy como...
Un mensaje ruina, entiendo.
Un mensaje vale. De decir, me cago en mi putísima madre y en todos los hombres que conozco, es que os caiga a todos la maldición más grande, tío. Y yo con una mierda en el zapato, estaba ni me ver metida en el cuarto de baño, en el váter, mientras mandaba un audio, en plan, es que no me puedo creer, hostia, estaba apoyando, no sé qué, con un papelito... limpiando la mierda.
O sea, tenías una mierda literal y metafórica en tu vida, ¿eh?
Estaba comiendo una mierda de otra mientras que me estaba limpiando la mierda del perro de otra persona. Y yo, no es real. Lo peor de todo es que estaba tan cabreada y como tan del momento que no era consciente que estaba con un papel limpiando mierda en el zapato. Era como, oye, la mierda, o sea, es como lo de menos, estoy peor con mi mood y tal. La mierda era como...
O sea, era como si estuvieras limpiando nada, un chicle,
como
un zapato.
Como si estuvieras haciéndote así en el pelo. O sea,
o sea te
daba
un poco igual. O sea, estabas fuera del mundo. Estabas en tu
y
vaina.
Y cuando tiro el papel digo, hostia, ¿hasta qué nivel hemos llegado? Que es que ya ni esto, o sea, es como, bueno...
Chica.
Y eso me pasó y me hizo mucha gracia, en plan, no me puedo creer que mientras me está pasando una ruina...
Estoy limpiando mierda.
Estoy limpiando la mierda.
A ver,
como...
es una metáfora de la vida.
Sí, justo. Y dije, bueno, igual es suerte. Dicen que pisar una mierda es suerte.
Sí, es suerte.
La otra ruina también era una suerte en el fondo. Con lo cual... Me va
suerte,
a ir bien.
Te va a ir bien.
Voy a poder construir el Lego.
Sí, va, esta vez el Lego te va a quedar precioso. Me encanta. No me toques el Lego. Ay, Dios, me verdad. Encanta no me toques el Lego.
Ya está, te he dicho que era una ruina, o sea, una miseria.
Bueno, está bien. Bueno, pues nada.
Era absurda, pero no era
pasa
graciosa.
Nada. Bastante mierda tenemos en la vida como para sí. andar pisando.
Pero también
te
digo,
¿sabes?
Que limpiar mi mierda del zapato en ese concesionario que odio muchísimo, dije, pues, ay, os quedéis con un poco de mierda. Que os jodan.
Bueno, pues que os jodan. Ya está. No pasa nada. Ya justicia está, divina.
Sí, lo viví un poco así. Me sentí por dentro un poco empoderada de decir, pues mira. No me pude bien. Cagar en tu puta madre, pero te voy a dejar aquí un poco de mierda de un perro. Ahora vas y lo limpias.
Como os podréis imaginar, hay una ruina con ese concesionario también.
Correcto. Y no fue porque me compraron un coche. Sino porque me estafaron.
Me estafaron y no era por un coche.
No.
Ay, Ainhoa, me encanta, de verdad, te quiero muchísimo. Ainhoa, te
yo
quiero
también,
mucho.
Yo también te quiero mucho.
Me voy a poner romántica y vulnerable, te quiero mucho. Yo te quiero en mi vida, mucho. Ainhoa, siempre.
Yo siempre.
Y más.
Siempre.
Que, bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí ya está.
Así que nada, nos tenéis en todas las redes sociales habidas y por haber. Sí. Os queremos mucho, celebrad el amor propio, la vida.
Todo.
Y queréis mucho a quien os quiere. Y lo de ser vulnerables, bueno, pues eso lo vamos viendo.
Poco a
eso
poco,
no.
Pero está bien.
Poco
está
a poco,
bien.
Pero hay que abrirse. Abrirse al mundo.
A todo. ¡Adiós!
Así que me gusta.